Muy buenas tardes y buenas de verdad. En este 30 de septiembre de 2015, el último día de este mes, ya en pleno otoño, pero un otoño espléndido. No hay más que asomarse a la ventana a ver el sol. Apetece salir a la calle y pasear y disfrutar de estos últimos días del mes que claudica, del mes que termina. Ya empezamos mañana 1 de octubre. Parece mentira, compañeros, hace apenas 3 meses, no llega casi, nos decimos adiós, nos deseamos buen verano y estamos de nuevo aquí. Estamos de nuevo aquí con todos ustedes en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Nos pueden seguir también a través de internet en radiocolores.es, en las redes sociales, en Facebook en concreto, también Radio Colores. Pueden buscarnos ahí, escucharnos las 24 horas del día. Y aquí hoy, como les decía, en riguroso directo, cuando son las 5:01 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue el verano? Vamos a hablar de nosotros, de Palencia, de las cosas que ocurren aquí semanalmente, en este de miércoles a miércoles, en el que les damos, al que les damos la bienvenida, en la compañía, como siempre, de mis compañeros, de mis amigos, de mis contertulianos, en este transitar por las ondas y ahí contarles a ustedes nuestra opinión, nuestro relato de lo que pasa aquí en Palencia, que hay veces que es poco y en otras ocasiones es mucho. Pablo Espina, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Cómo ha ido el verano?
Bueno, como muy tranquilo, preocupado y ocupado con las situaciones familiares, así que muy tranquilo, sin grandes viajes y sin grandes experiencias vacacionales.
Bueno, está bien. Los que tenemos en nuestro entorno poblado de gente mayor, normalmente nos generan dependencia, bastante dependencia. Pero en fin, es ley de vida, ¿no?
Sí, por supuesto.
Manuel Manrique, ¿cómo estamos?
Bien, estamos bien tranquilos. Bien. Adaptándome a la vida de la ciudad.
De la ciudad. Bueno, claro, eso de adaptar quiere decir que has estado en el campo, que sigues estando en el campo, ¿no?
Yo todos los meses de verano estoy en el campo, que es donde se vive bien. Se da buenos paseos, se ve cómo va evolucionando la naturaleza y me cuesta cada vez más incorporarme a una ciudad tan anodina y tan falta de ilusiones como Valencia.
Os voy a contar un detalle, bueno, anodino, Pablo, y más que nada para acabar vuestra opinión. El sábado pasado estuve en el Teatro Principal. Había una obra que, bueno, de esas que arañan un poco las entretelas de cada uno, sobre todo el ánimo, El grito en el cielo. Es una historia narrada en una residencia de la tercera edad, con unas personas que ven como ya va llamando la de la guadaña a su puerta, que está más bien más cercana que lejana, y todo lo que allí ocurre, lo que les ofrece la residencia, ese mundo maravilloso y ese mundo también duro y cruel de llegar a mayor sin posibilidad casi de valerte por ti mismo, ¿no? Y hubo un detalle muy curioso. Yo luego me he enterado que la compañía habitualmente hace eso. No salieron a saludar cuando terminó la representación teatral, pero más allá de la curiosidad o lo extraño que nos puede parecer eso, hubo un detalle que es que cómo nos mirábamos los espectadores palentinos. Después de 4 tímidos aplausos y un bravo, cuando daba la sensación de que a la gente le había calado la obra, bueno, pues comenzó el desfile habitual y esas palmas casi de compromiso que ocurren aquí en Palencia. Me ha venido a la memoria cuando tú me has dicho, cuando tú has apuntado, Manolo, que aquí, no sé, reitero y vuelvo a decir aquello que siempre digo aquí, no sé, y me perdonen ustedes por reiterativo lo que dice el escritor y poeta Julián Alonso, Palencia, la ciudad donde nunca pasa nada y apenas pasa alguien, ¿no? No sé si es un tanto triste, pero han pasado cosas en esta ciudad y alguna de ellas nos las va a contar el amigo Pablo, porque ha sido protagonista directo, en cierta medida, del acontecer ciudadano y de unos hechos y unos hitos que estarán ahí para la historia de Palencia, porque vino la reina a inaugurar el curso escolar y Pablo Espina, por si ustedes no lo saben, es profesor, es maestro. Maestro, de escuela, maestro. Como a él le gusta, en el Colegio Marqués de Santillana, un colegio que si ya era un referente en la enseñanza pública de esta ciudad, lo es más porque ha sido señalado, distinguido y elegido para precisamente que inaugurase la reina allí el curso escolar. Cuéntanos, Pablo, que estamos ávidos, Manolo, porque nos cuente, ¿no? Nos bajes al detalle, ¿no? No toda la parafernalia de helicóptero en la balastera, coche, Mercedes, sirenas, gente diciendo eso de Leticia, Palencia, está contigo. No, bueno, es un poco la intrahistoria de lo que ocurrió en tu colegio.
Bueno, en primer lugar, pues bueno, el desbordamiento que supuso tanto a nivel emocional como a nivel de medios el hecho de que eligieran el colegio, nuestro colegio, claro. Luego nos hemos ido enterando que que ha tenido que ver pues el trabajo realizado durante los últimos años, que ha sido un referente a nivel de tratamiento de diversidad, que sigue siendo un referente también a nivel de trabajos de convivencia y demás. Y entonces, pues, es halagador el hecho de que elijan un colegio humilde, público, evidentemente, y de una provincia pequeña, anodina quizás, pero donde hay rincones, como puede ser este colegio, que intenta transmitir vida y que intentan...
Eso te iba a decir, perdóname que te interrumpa. Rincones y entusiasmo, ¿no? Porque sí, yo os he visto a los profesores estos días, porque coincidimos prácticamente por ahí. Yo os he visto, no sé, con eso, con las ganas de decir, empezar, estamos aquí, somos nosotros, hemos luchado por conseguir esto y lo tenemos, ¿no?
Sí, independientemente, ya te digo, del tema que puede significar el hecho de que venga una personalidad de estas a tu colegio, que puede ser partidaria a nivel ideológico, sí o no. La verdad que ha sido impactante y, bueno, la expectación de toda la comunidad educativa que iba a llegar, pues ha sido muy curiosa y muy enriquecedora. Porque, claro, imagínate, son niños y niñas que probablemente no vuelvan a vivir una historia de estas
estaban,
en su vida.
Estaban guapísimos todos, por cierto. Sí, los niños y las niñas, me refiero.
Les dijimos que se tenían que mudar.
¿No?
Sí, y luego a nivel de bajar a detalles, pues bueno, también te deslumbra un poco todo el despliegue de medios que hay, porque, claro, no lo has vivido, pero el hecho de detalles concretos de guardaespaldas con su pinganillo, que lo tenían todo controlado, el tema del protocolo que va al segundo y demás, bueno, pues son detalles que realmente te sorprenden gratamente, porque nunca los has vivido, evidentemente. Y luego, en el trato ya personal, y por lo que me tocó a mí, yo estaba en una clase y entonces, bueno, se acercó. Estábamos en una clase de educación emocional, preguntó qué estábamos haciendo y departió con nosotros, pues bueno, el tema de la mediación que se está llevando a cabo en el colegio y demás. Vamos, con una cierta sencillez que me imagino que será fruto de su trabajo también, el acercamiento a las personas. Pero bueno, también es verdad que las personas que estaban esperando, ella rompió un poco el protocolo y se acercó a toda la fila de personas que estaban allí y demás, que, vuelvo a repetir, puede ser fruto de su trabajo también, de protocolo y de acercamiento, pero que, bueno, a la gente les llegó. Ya os digo, es una mezcla de satisfacción por haber elegido el colegio, y luego, cuando pasa el tiempo, dices, pero esto ha podido pasar aquí, esto puede pasar, y luego, cuando vuelves a la normalidad...
Solo que estáis ahí medio escondidos, en una barriada periférica, ¿no?
Qué bueno que fue allí. ¿Sabes? En una de las entrevistas en la serie comentaba una maestra de infantil que los niños estaban como expectantes. Oye, ¿y va a venir con carroza la reina? ¿Sabes? Imaginaos lo que puede ser en sus vivencias y ensoñaciones lo que ha podido suponer para ellos. Y luego tuvieron los niños y las niñas unas manifestaciones de cariño hacia ella, pues como muy espontáneas. Hay unas imágenes ahí en una televisión donde una niña de 4 años... rompe todo lo que ella tenía que estar sentada en su silla y se lanza por ella en la otra esquina de la clase y le da un abrazo.
La espontaneidad infantil, ¿no?
Sí, la edad infantil, que quizás sí. Pero bien, bastante bien. Oye, la verdad que una experiencia...
Eso te quería preguntar, voy a hacer un poco énfasis en el antes, el durante y el después de los niños, porque me imagino que para ellos fue todo un acontecimiento, ¿no? Rompía la rutina habitual del colegio, lo que es el día a día... Van más guapos, se mudan, como has dicho tú. En fin, os ven a vosotros más o menos nerviosos, porque imagino que en el entorno de la dirección y del profesorado, pues habría los nervios propios de una situación como esta, a la que uno no está acostumbrado todos los días, ¿no?
Sí, por supuesto, porque es a nivel de, por ejemplo, de decoración del colegio, pues nosotros la decoración y toda la motivación exterior se suele hacer a lo largo del curso, se va construyendo, ¿no? Entonces nosotros, cuando habíamos terminado en junio, pues estaba aquello semivacío. Entonces, sí que nos planteamos, y es una pena que no se conozcan los proyectos que se hacen en cuanto a igualdad de género. Tenemos un rincón de género y estaba vacío porque se va construyendo poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos que hacer y demás. Entonces, bueno, ese trabajo extra, bueno, el sábado y el domingo algunos lo pasamos por allí, haciendo cosillas y tal. Hombre, ese trabajo extra, pues sí que estás así un poco, ya os digo, como que quieres agradar. Es la sensación esta del cuando te van a llegar los invitados a casa,
¿no? Quedar bien, ¿no?
Quedar bien. Entonces, bueno, pues sí que hemos trabajado esta. Y luego los niños, yo no sé hasta qué punto eran conscientes de la trascendencia del hecho, ¿no? De la inauguración del curso en su colegio. Que va a venir la reina, que va a venir la reina. Y sí que era verdad que los días previos iba el nerviosismo iba increciendo. Yo creo que también en sus casas pues les dirían, oye, que vais a ver a la reina, que la reina va a estar con vosotros y no sé qué. Y ellos dirían, bueno, pues no sé quién será la reina. Yo os digo, dentro de la de lo infantiles que pueden llegar a ser, pero a la vez lo inteligentes que son.
Y en un colegio, no sé si lo que voy a decir es una expresión adecuada, multiétnico, porque sé que tenéis el componente, la masa social, por decirlo de alguna manera, que compone el alumnado del centro, hay de casi todas las nacionalidades, desde magrebís hasta sudamericanos, españoles y tal. Toda esa amalgama, las sensaciones pueden ser muy diversas, ¿no? Porque en cada casa, cada niño, pues puede respirar un ambiente. A lo mejor al magrebí, pues oye, tienen rey en Marruecos, ¿no? Pero no, ni le hablan, los americanos ni le va, ni le ven, ni el español, pues sí, la ve a lo mejor en televisión, le comentan a los padres, oye, mira, no sé qué, pórtate bien, ¿eh? No sea que vayas a... ¿Cómo fue todo esto?
Pero yo, fíjate, Tomás, yo no sé si recordáis cuando estabais en el colegio o teníais una experiencia al día siguiente de jugar un partido de fútbol, o situaciones de estas donde el día anterior se estaba nervioso. Yo creo que independientemente de la nacionalidad, independientemente de la etnia, independientemente de todo, yo creo que
los niños son
el nerviosismo
niños.
Estaba ahí.
Sí, sí.
El nerviosismo estaba ahí por eso, porque lo estaban viviendo. Oye, que entren al colegio y vean una moqueta, corcho, y si esto no estaba antes, aquí iba a pasar algo, ¿no? O que estén pintando, o que estén colocando sillones, o que estén colocando historias. Hombre, yo creo que aquí va a pasar algo, aquí va a venir algo.
Oye, Manolo, le preguntamos una maldad. ¿Hubo chocolate igual cuando iban los misioneros a las escuelas nuestras?
No,
hubo chocolate. ¿No?
En absoluto, lo único que hubo al día siguiente, martes, que el amigo Pedro, que se había jubilado, nos invitó a una paella en la biblioteca, que la hicimos allí mismo.
Uh-huh.
Y oye, ese ha sido el único extra que hemos tenido nosotros.
Y bueno, el colegio, después de su reconocimiento por parte de la Delegación de Educación, por parte de la Junta, hubo felicitaciones, hubo reconocimiento a vuestra labor, que es lo importante, ¿no?
Sí,
porque,
sí.
Bueno, eso está muy bien, pero al día siguiente es cuando eso sigue con la dinámica de todos los días y seguir educando y formando personas, seres humanos, ¿no?
Sí, era curioso, después de todo este acontecimiento, el hecho de que estamos planteando qué hacer durante este curso, ¿no? Y entonces, bueno, la población del profesorado este año ha cambiado bastante. Y sí que percibes, después de varios años, sí que percibes ese entusiasmo. O sea, que como que las personas que han venido, maestras y maestros, quieren seguir haciendo, ¿entiendes? Uh-huh.
Ya sabéis dónde
está. Quieren meter en la.
Implicar.
Por si acaso, ¿no? Porque esto parece que tiene su reconocimiento. Verás cuando sean conscientes de lo duro que es llegar a conseguir alguno de los premios o reconocimientos institucionales, si se consiguen, o las horas extras que hay que meter, o los disgustos que te llevas a veces, a ver si son capaces de continuar. Pero sí que se ve esa motivación extra ahora.
Sobre todo eso, ayudas, impulso para esos nuevos proyectos,
claro,
que con entusiasmo acometéis y que ojalá ese entusiasmo no decaiga. Por el bien de los niños, que son el futuro, ¿no, Manuel? De este país nuestro. La educación, la cultura.
Además, supongo que para los padres también, como la asociación de padres dentro del colegio, el reconocer que sus niños van a un colegio de prestigio, aunque sea público,
sí.
Será una satisfacción.
Además,
para el barrio, ¿no?
Claro, claro, evidentemente. Hay una APA como muy, muy activa también. Y bueno, estuvieron representados allí también con ella, entonces pues también estaban ciertamente pues sorprendidos del despliegue y a la vez pues entusiasmados.
Oye, pues a mí, Manolo, si tú quieres preguntar algo, no me queda más que enhorabuena en la parte que te toca, Pablo.
Yo se lo transmitiré a mis compañeros y compañeras.
Primero como educador, segundo como
también,
amigo.
Que también hay muchos alumnos y alumnas de aquí
y
de la
a la dirección, Popular. Profesorado y alumnos del Marqués de Santillana. Un colegio que está ahí casi perdido, por detrás de la antigua cárcel, ahí junto a la fábrica de armas, casi en la orilla del río. Ahí entre medias de un paraje del sur de la ciudad. Reitero, enhorabuena, Pablo. Y ojalá que esto redunde en beneficio del colegio y de la educación, como
lo
he dicho.
Yo se lo transmití. Hay una anécdota que el otro día nos viste, Tomás. Nos ha llegado una profesora que viene de París y tiene su cierto colorcito moreno. Y digo, este es el reflejo del alumnado que tenemos
cuando
nosotros.
Cuando te refieres moreno, no del verano, sino por la etnia a la que
y
pertenece, ella, ¿no?
Se lo toma con mucha alegría porque le decimos que, oye, que es el reflejo un poco de lo que hay ahora. Ya lo que nos faltaba, que los maestros y las maestras también fuéramos multiétnicos como
este. Ah, pues está muy bien, ¿no? Aparte del colorido que le dais, es una mujer y una mujer joven, más que más. Vamos a cambiar un poco el tercio, si os parece, compañeros. Pero bueno, vamos a dejar a que nuestros oyentes disfruten un poquito de todo esto que ha sido la visita de la reina al Marqués de Santillana y, fundamentalmente, más allá de la visita de la reina, el reconocimiento a un colegio público de Palencia que responde al nombre del Marqués de Santillana y que ha sido elegido y designado para la inauguración del curso 2015-2016. Ponemos un poquito de música y estamos en unos par de minutos con ustedes. Continuamos con ustedes aquí en Radio Colores, en directo, cuando son las 5 y 18 minutos de la tarde, en este programa, de miércoles a miércoles, hablando de la actualidad palentina. Nos ha contado nuestro compañero y amigo Pablo Espina lo que fue, lo que supuso para el Colegio Marqués de Santillana la presencia de la reina Letizia para inaugurar el curso 2015-2016. Toda esa intrahistoria, un poco lo que intramuros del colegio ocurrió, más allá del protocolo y de lo espectacular y de lo llamativo que puede resultar la visita de una personalidad de la dimensión de la Reina de España a un colegio de Palencia, como decía yo, ahí, casi perdido en el sur de la ciudad, en la periferia. Pero bueno, continuamos porque el día a día trae más cosas. No sé, ha pasado el verano así un tanto como pasan los veranos, ¿no? Cuando te quieres dar cuenta está septiembre encima. Y parece que pasan muchas cosas y no pasan tantas como las que queremos. Y la gente tiene otra disposición, y bueno, ha hecho buen tiempo, han venido muchos turistas, hemos tenido visitas, pero luego nos encontramos con la rabiosa actualidad de esta ciudad y de esta provincia y nos hemos encontrado con otra noticia, algo también espectacular y no por esperado menos llamativo, como ha sido la llegada, por fin, de la AVE, un tanto light a Palencia y envuelta también en más de una sorpresa, ¿no? Como ha supuesto, pues no sé. Yo creo que se lo voy a dejar a Manolo, Pablo, si te parece, porque esto Manolo creo que lo aborda, ¿no? Para que nos haga un poco la crónica social, no sé si un poco a lo Mariano José de Larra del Vuelvo Esta Mañana, o en fin, o esta España nuestra que cantaba
yo cada Cecilia. Vez que voy cumpliendo días, me vuelvo más escéptico y quizás más cínico todavía, pero cuando veo toda la parafernalia que en unos casos es beneficioso y en otros casos es para ocultar un trabajo nefasto de lo que es la región. Parece mentira que con el AVE veía el otro día en las redes sociales una especie de peliculilla que había hecho la Izquierda Unida de Venta de Baños, parecido a lo de Bienvenido a Mr.
Marshall, sí.
Y es lo que da esa sensación. Encima da la sensación de que por el AVE va a llegar la riqueza para esta provincia como Palencia y para otra provincia tan degradada como Palencia, que es León, y encima lo hacen hasta chapuceramente. O sea, no son capaces ni hasta de colocar la placa de homenaje en su justa medida. No es capaz ni de parar más de 5 minutos a hablar, saludar y conocer la realidad de Palencia.
Y decir que estaba en Palencia, ¿no?
Claro. Y luego encima con la agravante de, como decían algunos, de nocturnidad y alevosía del cierre de los tres pasos, previo aviso.
Hablaremos.
Que corta la comunicación entre los barrios y vuelve a crear un tapón en otro punto de la ciudad, como es el subterráneo de la Avenida Santander.
Anda que no ha habido tiempo para hacer los traspasos.
No ha habido tiempo, o sea, seguimos viendo por nuestros gobernantes y políticos una incapacidad total de planificación, de seriedad. Es como los que, como aquel que va sobrado de todo y no le importa meter la pata porque va sobrado, o sea, sabe que el poder le tiene seguro y no necesita ni rebajarse, hacer las cosas medianamente bien. Y luego, esa imagen, yo creo que es que no se ajusta en absoluto a la realidad, no conociendo ni dominando la economía, de que el AVE puede traer progreso, dinero, riqueza, desarrollo, población. Yo no sé dónde lo sé. Lo que sí que el AVE ha traído es todavía la incomunicación entre interior, entre pueblos y provincias de ciudades limítrofes, con
los cercanías, con la desaparición están condenados.
De los trenes de cercanías, de la visibilidad. Eso es lo que ha conseguido el AVE. Y luego, cuando ves en un país los miles de millones que se han gastado en los trenes de alta velocidad y ves las necesidades que existen en otros sectores de la sociedad, la verdad es que, así como anécdota, contaré el otro día que en el intermedio...
Unos 10 millones de euros kilómetro ha venido a costar.
Es, el otro día, con el tema de no sé qué salía, me parece que era en el programa de intermedio, decía que España tenía 52 aeropuertos, que no sé cuántos miles de millones, para 40 millones de habitantes, y Alemania, con 80 millones, tenía 39 aeropuertos. Alemania, que se supone que tiene un tráfico mayor de generar
una densidad de población mucho más grande,
de poblaciones y de tal. Aquí yo no sé a qué hemos jugado, resulta que ahora lo estamos pagando los mismos que los pagamos siempre.
No hemos jugado nada, hemos jugado la inacción, la ciudadanía, estamos, no sé, adormecidos, anestesiados, no sé, nos han dado una píldora, Pablo, no sé qué dimensiones estamos, porque lo que ocurrió era aquí en Palencia, más allá de lo anecdótico, porque vamos a ver, hay una cosa bajo mi punto de vista, me arrepiento de no haber traído, y tuve intención, en nuestra discoteca el americano, os recibimos con alegría, ¿no? Más allá de todo eso y de que un error le puede tener cualquiera, hay una cosa que se llama seriedad. Y esta es una ciudad, y reconócelo, señor presidente del gobierno, don Mariano Rajoy, estuvo usted en Palencia, con P, sí, con P, no con V de Valencia, y por lo menos, qué menos, de que en lugar de una visita rápida de 2 minutos, y cuando usted, alguien le tiene que contar que esa placa que usted va a descubrir, y si no pone Palencia, pues usted no la descubra, y diga 4 cosas a los palentinos, e intente ilusionar por lo menos un poco a la gente, ¿no? Pero como estamos acostumbrados, tan acostumbrados a estas y tantas cosas que ocurren en esta provincia nuestra, que se está quedando vacía y desierta, a pasos agigantados, pues bueno, una anécdota más, ¿no? Está ahí, quedará en nuestro diario y en las hemerotecas el día de mañana. Y bueno, yo oía una conversación esa mañana y me imagino que vosotros la habréis oído. Bueno, si lo arreglaron enseguida, si no se trata de arreglarlo enseguida, faltaría más. Pero eso era, ¿no? Era que lo arreglaron enseguida. Ya llega el AVE, es eso, ¿no?
Yo sí que destacaría las formas, las malas formas, porque creo que, y luego podíamos sacar conclusiones si queréis, pero es como si nos sintiéramos un poco ninguneados, o sea, el hecho de que en la placa ponga León en vez de Palencia, que tengan que retirarla, disponía de 15 minutos, estuvo 6, no traspasó la estación. No
hicieron un cordón de seguridad amplísimo para la gente que iba a protestar.
No sé, claro, pero yo creo que es un reflejo de las políticas tanto municipales como nacionales que se han llevado a cabo, porque cuántas veces hemos hablado nosotros de la instauración del museo en la cárcel, de qué manera se ha hecho. Creo que es un reflejo de cómo se hacen las cosas. Es miedo a la otra opinión, miedo al consenso, miedo a enfrentarte a la opinión contraria, ¿no os parece? Y eso, yo creo que lo que ha pasado.
Oye, perdona, ayer, Pablo, porque mira, me lo facilitas. Me parece una paradoja que la reina, institucionalmente, rompa el protocolo, se acerque a los ciudadanos, claro, que un presidente del gobierno que le elegimos los ciudadanos, sí, no se acerque precisamente a los ciudadanos, ¿no? Bien de palabra o bien de hecho. No sé.
Hombre, lo que le pasa es que la reina se tiene que ganar a la gente. Y ustedes mala... creen que lo tienen ganado.
Pero qué mala da, la reina no se tiene que ganar a la gente, la reina la
pues
viene por dinastía.
No deja de ser una reina plebeya, se tiene que ganar el prestigio de la monarquía. Bueno. Date cuenta que en concepto de la mayoría de la gente joven, la monarquía no acaban de entender el por qué, por un nacimiento ya tienes tú garantizado
gente joven
toda tu vida
y no tan joven, ¿no?
Y tus nietos y todos tus descendientes. Ajá. Y no olvidemos que Leticia La señora Leticia es la señora Leticia. Y donde viene y es periodista y sabe...
Hombre, claro, donde gente, claro, evidentemente.
Y sabe, sabe por dónde anda.
Tiene más delito Manuel lo que hizo ayer el señor presidente del gobierno. O sea,
claro, hombre.
Su reino ayer era la
Pablo,
estación, el andén.
Más delito lo que está haciendo estos 4 años con el tema de los nacionalismos,
claro,
con a lo que nos está llevando en España.
Sí, sí,
con
sí.
El silencio y el que se pudran las cosas. Eso es más delito todavía.
Pero el hecho de traspasar la puerta y ver que te va a dar una corriente de aire de alguna protesta, evidentemente, será por algo la protesta, las protestas, porque son opiniones distintas. Acéptalas, escúchalas, óyelas, ¿no?
Los medios, por ejemplo, leían el diario, me parece que era el diario hoy.
Bueno, por lo menos el editorial del director hoy, por lo menos...
El concejal de Ganemos rompe el protocolo y se acerca para decirle... Rompe el protocolo, es decir, ¿qué pasa? Que el protocolo es decir, no puedes hablar
con el presidente, ¿no?
Le saludas, le dicen, callas, agachas, haces reverencia y te vas, o sea, y rompe el protocolo, así en letras negritas, como diciendo, joder, qué falta de educación, ha roto el protocolo. Uh-huh. Son hasta los mismos medios, es que estamos en...
Bueno, por lo menos hoy el editorial del director del diario Palentino... Decía que se sentía cierto ninguneo hacia Valencia, sí, 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 ¿no?
Claro. Es que no le queda más remedio.
Claro, sí, es que... El mismo discurso de que es una falta de consideración. O sea, en el mismo discurso que dice el presidente del gobierno en León, no aparece Palencia.
No, no, para nada.
Con P, ni con V, ni con M. No, o sea, no aparece. Entonces, yo creo que eso es muy triste. Es una falta de consideración. Que bien los políticos y acólitos de este señor, yo creo que sí que debieran de tomar nota, pero, vamos, porque...
Todas estas cosas electoralistas... Pero bueno, algún día tendría que llegar al AVE, ¿no? Porque llegaba mucho tiempo. Pero hay una única vía, León. Hay un único tren que va a cubrir la línea León-Madrid, que pasa por aquí para aquí. Y bueno, pues lo que tú comentabas al principio, Manuel, ¿cómo va a ser todo eso? Es una cosa a medias, ¿no? Hay un... Da la sensación de improvisación, de que no hay una planificación a futuro, de que sustituir el transporte terrestre por el transporte ferroviario, que es el futuro y que está ahí, es lo que de verdad se necesita. ¿Y qué va a pasar con las cercanías a los pueblos? Bueno, bienvenido Mr. Marshall en Venta de Baños, porque tenían ilusión ese tema. Se podría haber pensado en una estación que aglutinara en la gran, no la Y, la división entre Cantabria, Asturias y País Vasco en Palencia, ¿no? Pues no, si quieres ir al País Vasco dentro de poco, tendrás que ir de Valladolid, allí coger un AVE que te traslade al otro sitio, porque el tren, el AVE que ir al País Vasco va a pasar por Magando, por aquí. En fin, toda esa serie de cosas. Y una cosa que os quiero preguntar ahora y quiero hacer especial énfasis en eso. ¿No ha habido tiempo suficiente para arbitrar una solución definitiva, correcta y coherente con los tres pasos?
Claro.
Que con nocturnidad de alevosía, como tú comentabas antes, va y se cierra. Y a mí una cosa de verdad, y me van a perdonar ustedes, señores y señores oyentes, la reacción de la ciudadanía. Yo no lo entiendo. Este conformismo, este nos da igual todo, este bueno, pues que lo vamos a hacer, tendrá que ser así. Yo es que de ver esas cosas no las acabo de entender.
Ayer mismo, me imagino que habéis visto en los medios de comunicación, en Valladolid, los del barrio de la Pilarica estaban ahí en la estación.
Y el alcalde con ellos.
Y el alcalde con ellos y demás, haciéndose notar y oír, independientemente de las siglas políticas, que este es el... Pero aquí, vale, ha pasado y no ha pasado nada. No se ha oído la voz discordante.
Uh-huh.
Ya dejando un poco al lado las maneras, porque que lo hagan por la noche, que por la mañana cuando vayas a intentar pasar esté eso cerrado, pues quiere decir que algo no se está haciendo bien. Pero no ha habido una respuesta, no ha habido una revolución, no ha habido una manifestación que diga, oye, qué mal lo habéis hecho. Uh-huh. Como que no ha pasado nada.
Que además está viciado desde el principio, porque no... la pasarela, vamos, el paso elevado se había aprobado sí o sí, o sea, el ayuntamiento...
Eso tiene que estar diseñado desde hace tiempo,
claro,
ya, evidentemente.
El ayuntamiento no ha intervenido ni ha pedido, ha pedido que a hechos consumados, intentó hacer reuniones, juntarse con la gente, pero ya estaba concedido, y ahora dice, que paren, si no lo pueden parar, si lo tienen concedido, si lo tienen, o sea, no lo pueden parar en el sentido de que tendrían que indemnizar a la empresa que lo ha contratado, o a ti, o... quien sea, bueno, lo que sea, lo tendría que contratar, o sea, que es que viene de tiempo,
claro.
Que no es que el AVE ha venido de repente por la mañana.
No, sí, llevamos 6 años.
Anoche no dijeron nada, ¿no?
Sí, lo que es curioso en los medios de comunicación, el sentido preventivo de las cosas, o sea, una vez que se ha cerrado, va a pasar la policía local por los colegios, he leído en la prensa, para animar y alumbrar cómo hay que pasar por allí. narices, si lo habéis cerrado antes, vete antes a los colegios, mirad.
Claro, informa previamente, ¿no?
Y luego mirad cómo lo tenéis que hacer, pero no después de que se ha puesto la muralla, mira, ahora tenéis que saltarla, corcholis.
Sí, sí, no, son, no sé, son cosas estas a las que cuesta acostumbrarse y cuesta resignarse. Yo no sé si es que estamos tan habituados ya que nos ningunen de tal forma que, bueno, luego viene, sí, no pasa nada, si estos tragan carros y carretas. Si nos pasa con cosas más importantes, como pasa con el nuevo hospital, que no lo veremos, ya lo hemos dicho 50.000 veces, no os cuento lo de esta mañana en el hospital porque no, todavía no me he calmado, pero cuando me calme, aquí lo contaré. No se puede traer la gente de los pueblos con 80 años al hospital y dejarles como corderos. No se puede, de verdad. Yo, es una cosa que me supera. Intento por todos los medios hacer abstracción de ese tema, pero no se puede ver a la gente deambular por allí como alma en pena sin nadie que los guíe a la consulta a la que tienen que ir. No lo sé, a lo mejor ha sido casualmente y solo ocurre hoy y me ha tocado a mí verlo, aparte de estar esperando 2 horas, ¿no?, para la consulta. Pero, en fin, no sé, sales con la sensación, al menos yo, de que lo que quieren es cargarse la sanidad pública, porque si no, no puedes hacer otra lectura. Y, en fin, esto del AVE, pues ha sido lo mismo. Esperemos que ojalá se cumplan los vaticinios y los pronósticos de que esto trae desarrollo y futuro a Palencia, porque no deja de venirme a la memoria lo del puerto Soque de Venta de Baños, que iba a ser la panacea de la industrialización del sur de la provincia, y ahí está, cerrado, no hay más que una lámina de asfalto, allí olvidada por el tiempo y a merced de las heladas, me imagino, cuando llegue el invierno. En fin, no sé si queréis añadir algo más a esto del ferrocarril.
Creo que no merece la pena.
Está amortizado, ¿no?, también la noticia. Pero, en fin, habrá que insistir, porque habrá que hacer un seguimiento de cómo evoluciona esto, de a ver si evidentemente a Palencia... Yo creo que le va a beneficiar más a Madrid, que vamos a ir más palentinos a Madrid en 1 hora y 20 y tantos minutos que madrileños se acerquen aquí. Ojalá me equivoque.
Además, es que si lo piensas un poco, es una inversión para ganar 23 minutos con respecto al Alvia, y ya veremos a ver los precios, porque de momento hay una oferta de precios,
sí,
pero
de 15 euros.
A partir del 30 de octubre o del 1 de noviembre ya no han dicho qué precios te va a costar. Uh-huh. Entonces, al final dices, bueno, con 23 minutos y en vez de 5 me va a costar 25, pues voy a los 23 minutos, o sea que tampoco... la ganancia es tan grande, no lo sé.
No, el año que viene...
es dentro de la política de, digamos, de planificación de lujo en vez de tema social. O sea, en vez de un planteamiento social, un planteamiento de clase alta, por decirlo de alguna manera.
En fin, vamos a poner otro poquito de música, si os parece. Quería empezar ahora a analizar un poco lo que han sido los 100 días de gobierno, también individual, pero vamos a dejarlo para el final, porque vamos a desengrasar un poco de esto, porque quiero que hablemos del campo, de nuestros pueblos, Manolo. ¿Cómo está el campo? ¿Cómo ha ido la cosecha? ¿Cómo se presenta esa vendimia que está ya llamando ahí a la puerta? Y, en fin, y no sé, como somos los tres del pueblo, algo tendremos que decir al respecto, me imagino. Así que les dejamos un poquito de música, señoras y señores oyentes. Respetan todos los billetes que saques hoy, aunque sean para días posteriores. Thank you. Continúan en la sintonía de Radio Colores, en el 107.7 de FM, de miércoles a miércoles. Un programa en el que recogemos, comentamos la actualidad local y provincial, de la mano de un servidor de ustedes, Tomás Martini, con la compañía de Pablo Espina y Manuel Manrique. Hemos hablado de lo que fue un poco el verano, hemos hablado de la visita de la reina, hemos hablado de la llegada del AVE a Palencia, del problema con el paso a nivel de los tres pasos. Bueno, la vida sigue y hay que hablar de todo un poco. Y para desengrasar estas cosas del día a día, estas cosas cotidianas, de lo político, de todo esto que nos preocupa en más, mayor o menor medida a la ciudadanía, vamos a hablar un poco del campo. Vamos a hablar de nuestros pueblos, de lo que ha sido esa cosecha, de cómo están los campos ahora. Ya me imagino que los ocres otoñales irán apareciendo poco a poco por ahí, Manuel, y dará gusto. Y yo ya estoy notando, Pablo, que tú también vives cerca donde yo vivo, por ahí, ya no se oye cantar el trino de los pájaros, ¿no? Ya se nota que están preparando las maletas para irse a otros territorios más cálidos que el nuestro. ¿Cómo está el campo, Manuel? Cuéntaselo.
Vamos, ahora sí, te diré que en plan de broma, para desengrasar, no tomes un vaso de leche. Porque toda la bronca que ha habido con la marcha de la leche todavía...
Y está ahí, está ahí.
Está ahí, y quieras o no quieras, afecta...
El sábado voy a Saldaña, me informaré, ya te os contaré.
Una parte importante de la economía agraria y ganadera de Palencia, ¿no? El cómo se sigue en... Ser productor de materias primas es ser productor de la ruina. Estás en manos de tanta cantidad de gente, de tantos intereses creados, que te es imposible casi subsistir, ¿no? Aparte de la cantidad de explotaciones ganaderas y todo eso que han ido desapareciendo, el engaño de las nuevas que se han tenido que modernizar, invertir en ganado selecto, en sanidad, en todo eso, y ahora cuando llegan en compra de cupos y de repente ahora les quitan las cuotas, les quitan todo y les pagan por un precio por debajo de su coste. Pero bueno, lo dejamos así y volvemos al campo. El año, así en resumidas cuentas, quitando una zona en torno a Paredes de Nava, Fuentes, Mazariegos, que han tenido una cosecha bastante mala, en general el resto de la provincia se ha mantenido. Más en producción de trigo que en producción de cebada. El trigo, el último agua que cayó, los 60 litros más o menos de media que cayeron en junio, pues hizo que el trigo le llegase a pie, que granase, y bueno, la gente con el trigo ha cogido producciones. En regadío, como ya es un cultivo que el agricultor domina bastante bien, aunque se implica unos costes mayores, pues en los trigos se hablan de producciones de cereales impensables en la época en que yo era joven. Pensables, hablan de hasta 8, 9...
Oye, una cosa, perdona, y no sé si tú también, Pablo, tienes esa pregunta. ¿Por qué se cosecha ahora 2 meses antes de lo que se cosecha habitualmente?
Pues que,
¿por la tecnología, por el cambio climático?
No,
porque
se ha cambiado el ciclo, simplemente. Ajá. Se ha cambiado el ciclo. Antes, fundamentalmente, digamos, 30 años para acá, más o menos, la mayoría de las explotaciones eran de año y vez. El barbecho se sembraba de trigo y luego había una cebada que se llamaba tremesina, que es lo que llamaban las cebadas de variedades, que como el invierno también era más duro, entonces se sembraban en febrero o marzo, y el trigo tiene un ciclo muy largo, y esas cebadas que se sembraban a primeros de año, entre febrero, incluso en Astudillo, pues en torno a San José podías acabar, pues eran las que tenían que hacer el ciclo y se quedaban. Luego han empezado a hacer con las investigaciones de la genética y de todo eso de las semillas, empezaron a aparecer cebadas de ciclo largo. Entonces la gente ha ido adelantando la siembra porque dicen que sembrando temprano, sembrando en octubre, noviembre, garantizar la cosecha, los inviernos ya no son tan duros, las primaveras suelen ser secas, y entonces llegar a la primavera ya con el ciclo casi hecho te garantiza una mayor... te garantiza una producción. Uh-huh. Cosa que si llega la primavera y digamos que la cebada está en tollón, pues si no hay agua no se va a hacer. Supongo que influye también la subida de las temperaturas, el cambio climático y todo eso, pero más que nada ha sido por variedades y producciones, eso es lo que adelanta. Uh-huh. Y bueno, y ahora en esta época ya están con el girasol. Están empezando las siembras de colza, que parece que es un
con cultivo. La patata también hay problema de precios, ¿no?
Sí.
Y aquí en el norte de la provincia es una zona de producción patatera bastante importante,
sí,
¿no? La Valdavia, la Ojeda.
Lo que pasa es que la Ojeda, los pocos patateros que quedan, según yo tengo entendido, van más enfocado a la patata de siembra.
Por la calidad.
Su propio mercado. El propio patatero ya ha ido buscando su propio mercado, no dependiendo en gran medida de los almacenistas y de las producciones. De todas maneras, este año la patata tiene un precio ajustado, un precio bueno, ¿no? Se desciende. Y luego ahora pues están empezando con el girasol, que no será un año muy bueno porque no ha habido unas producciones altas en secano, hablan de unas medias de 800 kilos así. Y dentro de nada, pues en este últimos aguas que han caído de tormentas y demás, pues han facilitado que se empiece a labrar las tierras con las nuevas maquinarias, los nuevos tractores, que parece aquello. El otro día, comentándolo en el bar, decía, joder, si en un día hacéis lo que yo tardaba 15 días en hacer. Ahora ves con tractores de 300 caballos, gradas.
Es espectacular, ¿eh? Cuando se están haciendo las labores agrícolas hoy.
Se supone que si la agricultura sigue caminando por esos derroteros, se supone que las reconcentraciones parcelarias no tardarán en nada. Las parcelas, sobre todo en el Cerrato y eso, se quedan pequeñas. O sea, ya hay, les cuesta todavía, pero ya la gente joven ve que es necesario reparcelar.
¿Y la remolacha? Perdón, Pablo.
La remolacha apenas queda. En Palencia me parece que hay, no llegan a 1,000 hectáreas. Ha habido años de hasta 14.000. 12.500, 12.800 ha sido nuestro récord. En Palencia me parece que son 920 hectáreas, de las cuales la mayoría son porque son socios de Acor. La remolacha la industria se la cargó y ellos sabrán por qué, tratando de buscar nuevos campos, no sé, ellos sabrán por qué. Y entonces la remolacha está muy bien, está muy buena porque se permitió una siembra muy temprana porque el terreno estaba en condiciones al no haber llovido en marzo. Entonces las remolachas están en condiciones buenas. En general, lo que pasa es que es como todo, es un año, digamos, bueno, tirando a regular, pero en general bueno. Lo que pasa es que, claro, los costes se disparan y lo que para cubrir esos costes
los precios,
ya
los precios de origen a la baja.
No bueno, sino muy bueno. Ese es el problema.
Oye, Pablo, ¿y tú cómo lo has visto ahora que ya no discutís la capitalidad del Cerrato?
Es
un armisticio entre Baltanás y Estudillo.
No, mira, porque he descubierto que en Baltanás se crían buenos. Bueno, no lo digo el comentario.
Seguro que están merendando bien.
No lo dudo, no lo dudo. No lo dudo.
Oye, Manuel, yo quería preguntar, siempre el salto este entre las expectativas. El sentimiento este general que hay entre los agricultores, las expectativas que no nunca suelen ser buenas, y luego la realidad, el salto ese que ha sido este año, ¿bastante extenso?
Bastante.
Porque al principio parecía que iba a ser malo,
sí,
y demás.
Sí, lo que pasa es que yo siempre he dicho, no con las nuevas variedades, yo siempre he dicho que si te siembras un trigo en el Sahara, al final te da algo. Porque el cereal es un cultivo, una variedad que aguanta muchísimo, aguanta todo lo que le eche. Lo que pasa es que, claro, antes eran variedades mucho más rústicas y siempre tenías algo. No tenías el techo de producción que tienen las nuevas variedades genéticamente modificadas, y no hablamos de transgénicos, sino simplemente con una mejora genética. No lo tienes, pero el cereal aguanta. Entonces, hay unos estudios, bueno, estudios o de resto de los técnicos y tal, que para una producción óptima de un cereal con 80 litros vale de agua. Lo que pasa es que tienen que ser, digamos, 80 litros aprovechables
en su momento, ¿no?
En su momento, es decir, poco para nacimiento, luego el cereal de temprano necesita la parada invernal, que sea realmente parada invernal. Cosa que estos inviernos atrás...
Decía uno de mi pueblo, perdona, que le gustaba ver las espigas mustias. Por eso quiero decir que pesaba más la cabeza que la caña, ¿no? Del cereal.
Cachavada.
Sí, sí.
Y entonces, esa expectativa ha sido mejor. O sea, siempre que viene torcido, es que es muy, muy raro, ¿eh? Ha sido muy raro. encontrar una Biblia en mayo con en Astudillo, en algún sitio más que han cogido más producciones, pero en Astudillo 17 litros en mayo. Eso no se conocía desde hace muchísimos años. Y en abril no sé si cayeron 30 y tantos o 40, cuando en abril y mayo pues tendrían que ser 100 y pico. Y luego estamos con la vendimia, que estábamos
al pie. Eso, la vendimia.
Ya se empezó la vendimia.
Pasa ahí la Ribera de la Arlanza y todas esas zonas.
Para que veáis, la vendimia, la viña se había adelantado, venía con 5 o 10 días, pero los calores de julio y agosto, las plantas son como las personas, tienen inteligencia.
Entonces, bueno, no sé yo si más las plantas que las personas.
Hay un libro que os recomiendo, ya os le traeré para que le recomendáis, sobre la inteligencia de las plantas. Y dicen que es el ser más evolucionado. Las plantas son los seres más evolucionados.
O más adaptado al medio.
Sí, porque por ejemplo, tú les cortas y se regenera. Ajá. Cosa que a ti si te cortan un brazo no te regeneras.
No, eso está claro.
Y entonces los calores tan agobiantes de julio y agosto, igual que los maíces y casi todos los cultivos, al pasar de unas temperaturas entre 24, 25, 26, la planta para toda su actividad. Para la actividad, para no gastar.
Se pone en letargo, ¿no? Como los osos hiberna, ¿no?
Y no realiza ciclos. El ciclo y el desarrollo, entonces eso ha llevado a que esos días que teníamos de adelanto sobre de la viña se ha estabilizado. Y entonces se empezó ya, autorizaron las vendimias el 25 de septiembre en todas las denominaciones de origen. La gente, mientras no se amenace agua, que pasó como el año pasado, que puedan venir enfermedades con el agua de las botritis y podredumbres, entonces está aguantando para una mayor maduración. El problema que tienen algunas bodegas es que, o lo que más les cuesta es que tienen mucho grado, y hacer un vino de mucho grado alcohólico, pues genera problemas, ¿no? Tiene grado alcohólico y baja acidez, y entonces, bueno, tiene problemas. Pero la vendimia en general, en todas las zonas, se plantea bien. Los precios en las zonas de la denominación de origen que no venden cigales está muy, muy bajo. Ahora, como ha vuelto la moda de beber los vinos blancos, las zonas del Verdejo están en unos precios exagerados, pero exagerados. De la gente de la viña y de bodegas de vino blanco, toda esa zona.
No tengas problemas con Pablo y conmigo, porque sabes tú que los tintos nos gustan. Sí. Y yo sé de uno que tiene una barrica con un tinto muy, muy bueno. Y oye, no sé si se puede echársela a perder, ¿no, Pablo?
Oye, yo creo que sí que teníamos que destacar que hemos tenido la suerte de pasar este verano una velada con Manuel en Astudillo, muy agradable.
Sí, sí.
Muy agradable.
Y eso que no fuimos al campo, me casi la mar.
Pero hemos vivido in situ y fue muy agradable. Catamos el vino.
Sí, sí. Pero tenemos que ir al viñedo, ¿eh?
Muy bueno, por cierto. Y que todo lo que la sabiduría que tiene Manuel en este campo hemos sido testigos.
Les prometimos a nuestros oyentes grabar un programa en el campo,
sí.
Concha.
Sí, sí,
no. Claro, hay que hacerlo. Antes de que lleguen los fríos y esas cosas, ¿no?
Hacemos uno cuando empecemos la poda para dar unas explicaciones en situ de cómo se poda y demás.
Sí, sí.
Que ya es el inicio de la primavera porque se hacen podas tardías en marzo. Entonces ya lo podremos hacer. Pero vamos, el tema del campo, yo vuelvo a decir lo mismo. El tema es, si tú ves el campo y la agricultura desde el punto de vista de, digamos, capitalista, de la agricultura capitalista, pues va caminando con muchos problemas. La prensa ahora mismo ya es significativo, los bancos que se han hecho con casi todas las cajas rurales y todo eso van en busca del cliente del medio agrario. Primero, porque es muy fiel. Segundo, el índice de morosidad es muy bajo. Y luego, la necesidad de crédito es muy a corto tiempo. Entonces son tres variantes que no encuentran en otros sectores económicos de España y van a por ello. Lo que pasa es que eso que trae, pues trae abandono.
Ya.
Trae abandono, ¿por qué? Porque a una mayor rapidez en la acción, menos tiempo necesitas vivir en el pueblo.
No, eso está claro.
Es decir, que la gente vuelve a la ciudad.
Pero en fin, oye, no se le puede poner puertas a la modernidad. No. O yo que sé, a lo mejor tenemos no una época regresiva, sino de vuelta a los orígenes. que es importante y recordarnos qué fue aquello, no con la esclavitud que el campo sometía entonces, porque para eso están las tecnologías, ¿no? Y la modernidad, pero sí para volver a los productos de calidad que hemos disfrutado nosotros escasamente, pero cuando éramos niños.
El tema, perdona, ya acabo. El tema
sí, porque nos quedan ocho
campo,
minutos.
Sí, el tema problemático del campo es como le está pasando a la leche, que ciertos, digamos, multinacionales y tal, algún día intenten, por algún turbio interés o por otros intereses, hundir los precios. Entonces, mientras haya unos precios, digamos, razonables, tanto en los inputs como en la producción, pues mantendrá.
Muy bien. Vamos a cambiar un poco. Hemos hablado un poco del campo, de lo que ha sido, las expectativas que se han cumplido en mayor o menor medida en lo que ha sido el verano y la cosecha en nuestros campos, de la que todavía dependemos, porque no nos olvidemos que fundamentalmente Palencia sigue siendo una provincia basada en el sector primario, en la agricultura. Pero vamos a ver, han pasado 100 días de gobierno desde las elecciones municipales y autonómicas. ¿Qué realizaciones veis? ¿Ha cambiado algo desde aquel mayo en el que se celebraron las elecciones? Porque yo he leído aquí, dice el señor alcalde de Palencia concretamente, que han sido 100 días de estabilidad, de fortaleza y de compromiso institucional, de trabajo para dotar a la ciudad de nuevas conexiones. Estoy leyendo textualmente del diario Palentino. De obras que articulan más y mejor la ciudad, desarrollo y mejora del espacio industrial, soluciones a grandes problemas de la ciudad, proyección renovada de la marca Palencia, ahí la marca Palencia, servicios sociales eficaces y de calidad, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tenéis vosotros la misma percepción que tiene el señor alcalde de todo esto que ha hecho?
Pues sinceramente no, la verdad.
Más allá de lavarle la cara al Cristo de Lotero.
Cuando, sí, cuando has vivido el discurso repetitivo de la herencia recibida, de que todo lo malo, y entonces ahora se ha hecho más con menos, que es otra de las frases que dice, a ver, ¿qué es este más que se ha hecho? Porque realmente yo no he percibido, no sé si vosotros, no he percibido grandes realizaciones ni que se hayan dado soluciones a problemas que ya había.
Uh-huh. Y sobre todo que no hay un proyecto de ciudad, ¿no?
Sigue habiendo en ciertos barrios, problemas de higiene sigue habiendo, todo el tema de los autobuses, del transporte público, ahí está. Entonces yo no sé si se está viviendo en una nube y no se da cuenta de la realidad, pero vamos, yo creo que queda mucho, mucho, mucho por hacer.
Las grandes infraestructuras siguen pendientes, corren los portales en el Palacio de Congresos, tan ansiado y tan deseado. Lo del ferrocarril sí, pero no, porque bueno, ya hemos hablado de ello. El hospital sí, pero tampoco, no sé.
Yo de la suerte que he tenido es que de los 100 días, 70 he estado en el pueblo, con lo cual
el padecimiento ha sido menor, ¿no?
Con eso, con lo cual estoy ya.
Pero cuando has vuelto del pueblo, ¿te has encontrado en la misma ciudad?
Yo creo que Palencia necesita, como decías tú también ahí cuando han cerrado el Cerpaso, necesita que alguien recuperar ilusión, o sea, necesita tener un proyecto global a largo plazo.
Un proyecto de ciudad, evidentemente.
Un proyecto de ciudad. El tema de los coches en la ciudad es agobiante.
Es caótico el tráfico.
Parece la Gran Vía a las 3 de la tarde, a la hora de los colegios. Ves cantidad de coches, y entrenamos todos en mea culpa, ves cantidad de coches con una persona.
Paso de la Julia vacío, en lugar de derivar el tráfico de la Avenida Valladolid desde allí, ¿no?
Eso. El tema del centro de la ciudad, yo es que me maravillo, porque vivo en el centro, entonces estás continuamente viendo limpieza de todo eso, pero no te desarrimes del centro 100 metros, ya no hay limpieza, no hay nada. La degradación en que me encuentra donde yo trabajo en el polígono, no hay calles, no hay señalizaciones, no hay aceras, no hay nada. O sea, yo creo que todo ese proyecto que algunas organizaciones han tratado de hacer, no se han sido capaces de transmitir a la ciudadanía y decir, vamos a hacer un proyecto de ciudad agradable, porque Palencia tiene suerte, o sea, tiene, digamos, el campo y la naturaleza a 10 minutos.
Al alcance de la mano.
A 10 minutos, al alcance de la mano, tienes zonas de paseo. Todavía, a mí me hace mucha gracia, todavía la gente, la calle Mayor arriba, calle Mayor abajo, cuando parece que estábamos en los años 50, cuando dice, cuando hace bueno, dice, tienes los paseos de la orilla al río, la huerta, las huertas, tienes cantidad de paseos, qué ganas, calle Mayor arriba.
De aproximar la cultura a esos espacios, ¿no?, de alguna manera. Exacto, para integrar, ¿no?, a la gente, ¿no?
Quizás porque por desconocimiento, por rutina, no hay nada. Entonces, lo único que llamo de estos 100 días de esto ha sido que han perdido una votación. Nada más, esa es la única, que es bueno con lo de los tres pasos.
Y a ver tú para lo que hagas.
Pero lo demás, ¿no?, es...
Tú también, que has estado interviniendo, Pablo.
O sea, ¿cuántas industrias hemos estado viviendo durante los últimos años? La sangría de laboral, ¿no?, de que cierra no sé qué, que cierra no sé cuál, que más paro en Palencia. Claro, ahora, entre los que ha contratado Fasa Renault y luego el envejecimiento de la población, pues claro que los datos son positivos, pero no te agarres a eso, que las personas piensan y las personas están, te estás agarrando a unos datos que no son reales. No son reales, por eso que os digo, el envejecimiento de la población está ahí, somos una ciudad envejecida.
Pero, ¿número de alumnos en tu colegio? ¿Se mantiene, suben,
209,
igual?
Nos mantenemos ahí, nos más mantenemos. O menos, fluctúa un poco dependiendo de sobre todo de alumnos emigrantes o ajá, que son temporales o que se van o que se vienen, pero nos estamos manteniendo. 209, 210.
¿Y por abajo entran? ¿Se nota
sí,
de natalidad?
Sí, por abajo están entrando, sí, 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 que es lo importante.
Bueno, sí, el problema es cuando cumplen 18.
Claro.
Pero claro, acaban también, la carrera, qué bonito, ¿dónde van?
Qué bonito es decir, sí, están entrando y se están matriculando, pero las peculiaridades de cierto alumnado ahí están. Claro. Muchos de ellos alumnado bien de diversidad, con algún tipo de problema y demás, o bien que vienen rebotados de otros colegios, de colegios concertados sobre todo. O sea, que esa población nos estamos surtiendo de ella.
Bueno, pues parece que culturalmente, bueno, sí, siempre hay movimiento, pero esta ciudad culturalmente, no es, lo único que pasa es que la cultura viene así, a borbotones, no hay una cosa encauzada. Y además tenemos el problema del teatro principal. Acceder a la página web del teatro principal es una tarea ardua, es un suplicio para poder intentar lograr entradas. Y como no tenemos un sitio, un espacio público con un aforo capaz para asumir eventos importantes, vienen compañías de teatro muy buenas con obras de extraordinario contenido. Va a haber un festival de jazz ahora en noviembre importante, coincidiendo con el centenario del nacimiento de una gran artista de jazz como fue Billie Holiday. Pero todo eso que está muy bien, y es igual que cuando hablamos de la muestra de cine, al final se diluye un tanto por falta de eso, precisamente de...
Permíteme ponernos una medalla,
sí,
la
sí,
muestra
sí, la
de cine
L'Oréal,
de los nuevos sí, realizadores, sí, sí, y tuvimos sí, el placer, que ahora será difícil, de tener al director
sí, de L'Oréal en la muestra.
Año, al director,
no te lo quiero decir, porque
con todo el público.
Sabía que me lo iba a decir, sabía que me lo iba a decir. O sea, no, además es, la película es interesante. Sí.
Y además es un tema, a ver si de realmente venía hoy en El París la gente diciendo que nunca pensaban que una película rodada en vasco, en euskera, iba a ser el representante de España. Creo que eso es la normalidad que tiene que haber en este país. A ver si es verdad que los políticos...
Tengo mis dudas.
Ya lo sé.
Ahí bueno, estaba también otra película que proyectasteis en las Magias de Magical Girls, que también ha sido una película importante, que ha estado ahí también en puertas de haber sido nominada para concursar a los Oscars. Pero bueno, más allá del Oscar, es importante, no, y de hecho en la muestra de cine, ya hemos hablado de ello, hay películas que luego han llegado a las jornadas comerciales y han sido un éxito extraordinario, y que las hemos descubierto gracias o bien a la muestra o bien al Cine Club.
Sí, sí, sí.
Otro sitio, el Cine Club, que merece la pena recordarlo.
He visto que ya hay programadas este trimestre, hay programadas varias películas, entre ellas La Sueca, que se presenta al Oscar,
y la inauguración del nuevo curso. Llevamos dos lunes, ha sido muy interesante, tanto la primera película, Fénix, como la de ayer, las dos películas estas que hay que agarrarse un poco la butaca para verlas, pero bueno, eso es un Cine Club, y eso también son las distintas ofertas culturales.
Y ha costado, pero ayer el otro día vi a las 5:30 como estaba lleno de...
Te interrumpo porque nos quedan 30 segundos. Recomienda un libro a nuestros oyentes.
Yo sigo, ay, así me pillas de bote pronto, La Oculta.
La Oculta, sí, con La Oculta de Héctor Abad Faciolince, ¿no?
Héctor Abad.
¿Seguimos con La Oculta?
Sí, bueno, yo con ávidas pretensiones de...
Sí, que todavía.
Me ha encantado.
Sí, está muy bien. Ese certamen poético.
Sí.
Pero bueno, en fin, Ha sido un placer, señoras y señores oyentes, compartir esta hora de radio con ustedes, hablando de Palencia, nuestro estilo, nuestra manera, nuestra forma de ver y percibir las cosas. Gracias, compañeros. Pablo, Manolo, hasta el próximo miércoles.
A vosotros.
No nos dejen, sigan en la sintonía de Radio Colores, señoras y señores oyentes. Pero si les apetece salir a disfrutar de esta tarde otoñal, háganlo. Nosotros estamos con ustedes las 24 horas del día, ya lo saben. En radiocolores.es nos pueden encontrar, o aquí en el 107.7. Sean felices. Muy buenas tardes.